Continuamos y hoy damos principio a esta nueva serie titulada ¿Qué sigue? Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versos 1 al 17, entre otras escrituras. Vivimos en una cultura que constantemente se pregunta qué sigue. Estamos interesados en qué es la nueva moda, cómo está la bolsa de valores, qué es el último instrumento que se ha inventado, y se nos puede olvidar lo más importante. Nosotros los cristianos estamos con toda seguridad esperando el inminente regreso de Cristo. En esta serie, a través del libro de Apocalipsis, nosotros vemos el futuro preguntándonos qué sigue. Siempre nos sentimos fascinados con el futuro y al estudiar la profecía no podemos evitar y preguntarnos si estos eventos actuales son parte del escenario del fin de los tiempos. En este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos escribe el recuento de la revelación espiritual que recibió de Dios acerca del futuro regreso y reino de Cristo. Hoy nuestro pastor Skip Aitzik examina el capítulo 1 del Apocalipsis y nos anima que veamos el futuro con fe y esperanza. Y nos dice: algunos han dicho que debemos de estar interesados por el futuro porque vamos a pasar la eternidad en él. Muy buen consejo. La gente siempre se ha fascinado por el futuro. ¿Qué es lo que el futuro nos traerá? En la antigüedad, la gente siempre buscaba señales en los cielos. Algunos en nuestros días leen horóscopos. Algunos leen manos, cartas para ver el futuro. Pero a través de los años, muchas personas han escrito acerca del futuro. Cientos de personas han escrito, algunos más reconocidos que otros. Por ejemplo, algunos han escrito canciones. Por ejemplo, canciones como Algún Día, que grabó Mariah Carey, La Edad de Acuario, La Quinta Dimensión, El Próximo Año, Fe Futura, Los Niños del Futuro. Otros escribieron la canción Bienvenidos al Futuro. Pero una de las canciones favoritas que hablan del futuro, aquella canción que se llamaba En el Año 2525. Ustedes, muchos de ustedes recuerdan esa canción, En el Mundo. El año pasado, ya que estábamos llegando al fin del año pasado y esperamos el año nuevo, yo estuve leyendo algunos artículos en magazines y periódicos a ver qué eran las profecías que muchos se atreven a predecir para el año nuevo. Muchas gentes creen, algunos pronosticadores creen lo que podemos esperar para el año nuevo. Hicieron sus predicciones desde quién va a ganar la elección presidencial, quién va a ganar un Grammy, o qué sucederá con la bolsa de valores, qué esperamos en los precios de nuestros alimentos. Muchas de estas cosas las basan en algunas ideas, otros nomás tratan de adivinar. Pero algunas, por lo menos un parte de predicciones me llamó la atención. Por ejemplo, que esperamos que el año nuevo, entre otras predicciones, dicen que los aviones van a subir más pasajeros en sus aviones porque van a crear asientos más angostos. Yo me pregunto, ¿cómo lo lograrán? No lo sé. Pero esa fue una de las predicciones que hizo alguien. Otros también predijeron que la realidad es que la maldad continuará más y más. Otros predijeron que el pago para los trabajadores aumentará en su salario diario, pero también tenemos que entender que si eso es cierto, el costo de vida también aumentará, así que todo quedará balanceado. Abraham Lincoln predijo, lo mejor acerca de nuestro futuro es que viene una sola vez al día, o llega una sola vez en la historia. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue para nuestro país, nuestro futuro? Y creemos que los eventos actuales que están tomando lugar alrededor del mundo, ¿acaso nos están hablando de un escenario final? Vamos a considerar en estos estudios algunas de estas predicciones, pero yo necesito explicar, dar alguna advertencia, que cada vez que estudiamos el libro de Apocalipsis y estudiamos las profecías, tenemos que tener cuidado de que algunos han utilizado la Biblia para hacer algunas predicciones medias raras que no son bíblicas, porque muchas personas pueden utilizar la Biblia para hacer que diga lo que quieren decir, simplemente la sacan del contexto. Pueden sacar predicciones que no están en la Biblia. Algunas gentes utilizan la Biblia para predecir cosas locas. Por ejemplo, leí en un libro histórico de un ejemplo muy interesante acerca del año 1870. Un ministro visitó a su amigo, el cual era un educador de universidad. Y este educador, más bien el ministro, mencionó a su amigo que yo creo que la Biblia predice cosas que quizás ya nada se puede inventar nada más. Todo lo que debe de ser inventado ya se inventó. Pero su comentario fue algo que él creía, pero el educador de universidad le dijo, yo estoy en desacuerdo con esa predicción, porque yo creo que como en unos 50 años en el futuro, la gente va a estar volando por los aires como las aves. El ministro volteó y le dijo con el dedo en la cara, ten cuidado con lo que estás diciendo porque puede ser culpable de blasfemia, porque el de volar está reservado solamente para los ángeles de Dios. Lo que es intrigante acerca de estos plática, este educador de universidad que reprendió al ministro, se llamó Milton Wright. Y este Milton Wright tenía dos hijos, Wilbur y Orval, que dentro de unos 30 años después volaron un avión en Kitty Hawk, en el norte de Carolina. Entonces, cada vez que te subes a un avión, tú, ya sea que esté lleno o medio vacío, o si tiene los asientos angostos o no, estás viendo el testimonio de que es señor Milton Wright estaba equivocado acerca de que en el futuro volarían. Como educador, hizo una predicción que dentro de 50 años los hombres volarían, y con todo que a ellos les parecía tan raro y tan lejos de la historia, pero estaban correctos. Porque algunas de estas afirmaciones que vamos a leer en el libro de Apocalipsis, hoy o en los estudios futuros, te van a parecer raros, así como le pareció a la gente de hace 2000 años que las leyeron y escritas por el apóstol Juan. Pero en nuestros días ya vemos que se cumplieron, como podemos ver los eventos diarios. El libro de Apocalipsis lo escribió Juan. Él da su nombre para que entendamos que Juan fue uno de los apóstoles de Jesús, uno de los seguidores más cercas aún, más cerca de los 12, porque había un círculo que era Pedro, Santiago y Juan, y Juan era hijo de Zebedeo, un pescador en Galilea, y su hermano Santiago, Juan y Pedro eran el círculo más cercano del Señor Jesús, porque Juan da testimonio que él se recostó en el pecho del Señor en la última cena. Juan fue el que llegó primero a la tumba y dio testimonio de que Jesús había resucitado de la tumba. Juan, cuando escribió este libro, estaba arriba de 90 años. Algunos creen que tenía 95 años de edad. Él está escribiendo este libro después que tuvo esa visión. cuando estaba aislado en la isla de Patmos. Esta isla de Patmos era tan pequeña como de 35 millas a distancia de Turquía, una isla como de 6 por 10 millas de longitud. Hoy, en esta serie que vamos a comenzar, hoy mencionaré cuatro características acerca de este libro de Apocalipsis. Vamos a leer alguna de estas en el Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, que dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. La primera característica que vamos a ver aquí en este pasaje es que este libro predice el futuro. Notemos cómo se llama aquí en el verso 3. Bienaventurado el que lee y que oye las palabras de esta profecía. Así que esta es una profecía. Se le llama 5 veces en este libro de Apocalipsis profecía. No es una alegoría, no es una fantasía ni poesía, no es una leyenda, sino que es una predicción, una profecía. Este libro de Apocalipsis predice el futuro. El libro de Apocalipsis nos explica en detalle acerca del fin de la venida de Jesucristo más que ninguna otra porción de nuestras Biblias. Y también este libro nos amplifica en detalle, en todos los 22 capítulos, amplifica cosas como el periodo de los 7 años de tribulación y la guerra final en el Medio Oeste. Nos habla de una figura muy misteriosa que típicamente se llama el Anticristo. Entonces, nos presenta en detalle la segunda venida de Cristo, el reino milenial y finalmente el estado eterno. Algunas personas he notado que le temen a la profecía. Cuando comienzas a decir, vamos a hablar el libro de Apocalipsis, se ponen incómodos y dicen, ¿Apocalipsis? ¿Quién va a entender? Nadie puede entender ese libro. Eso los lleva a una distracción. No les gusta pensar en esto. No pueden entender. No creen que pueden entender. Interesantemente, de tantísima gente que se opone al libro de Apocalipsis, Martín Lutero fue uno de ellos, porque Martín Lutero escribió que él dudaba que el libro de Apocalipsis, él clasificó este libro de Apocalipsis como en una lista de que le llamó antilegítima, o sea, libros que no consideraba legítimos, los libros que él consideraba como ilegítimos. Entonces, Martín Lutero tenía problemas para entender también hemos oído que Jan Calvino escribió comentarios acerca de todos los libros de la Biblia, pero no escribió ningún comentario acerca del libro de Apocalipsis. Una de estas razones que estos dos maestros no veían el libro de Apocalipsis como libro profetizado, porque el libro de Apocalipsis nos habla de un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Todas esas personas son antimelianismos, por eso no le ponen atención al libro de Apocalipsis. No pueden aceptar de que Jesús regresará a la tierra a reinar literalmente. Cuando Martín Lutero estaba vivo, todos estos eventos le parecían imposibles, algo muy distante que no podía ser posible. Pero en nuestros días, ¿qué parece? Ya vemos que hay probabilidad de que esto tomará lugar. Entonces, les diré, no teman a la profecía. Les explico porque una cuarta parte de nuestra Biblia es pura profecía. Precisamente 26.8% de todas las escrituras es profecía. Así que si tú no quieres reconocer la profecía, entonces la Biblia no será real para ti, sino que la escritura está cargada y repleta de profecías. Vamos a ver la profecía como uno de los grandes atributos de Dios. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Y porque Dios es omnisciente, uno de los aspectos de su omnisciencia es que Dios conoce el futuro. Porque Él hasta nos lo ha escrito para que lo reconozcamos y lo entendamos gráficamente. Tenemos que entender que este es algo como que Dios está ordenando desde el Antiguo Testamento y se compara a los dioses falsos que han existido en toda la historia. Isaías 41, el Señor escribió, ¿quién de estos dioses puede asegurar? ¿Quién podrá venir y mostrarnos como rey de Israel? ¿Quién puede asegurarnos que es el futuro de la humanidad? Si estos dioses pueden profetizar, que nos digan alguna de estas profecías futuras, pero no lo pueden. Porque en verdad, Dios puede predecir el futuro y ninguno de nosotros lo podemos hacer. Naturalmente, que es Dios lo hace porque es Dios. Entonces, todo mañana tiene dos agarraderas o dos manubrios, como la bicicleta, ¿verdad? Pero muchas gentes se aferran de un lado del manubrio, de una agarradera, y se quedan estancados. Pero tú y yo reconocemos que le servimos a un Dios poderoso, omnisciente, que nos reconocía aún desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hay un aspecto específico acerca de todas estas profecías, y esto es que se nos da en señales, retratos y símbolos. Veamos el verso de Apocalipsis 1:1 que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto quiere decir que se la dio a Juan en señales, símbolos, para que Juan lo escribiera en símbolos, retratos que tú y yo podemos ver y entender. Algunos de estos retratos son lámparas, trompetas, copas, bestias y algo más. Si no has leído y entendido este libro de Apocalipsis, aparece mucho el número 7. 54 veces aparece el número 7 mencionando o señalando algo. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 estrellas, 7 tormentas que se presentan en este libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es esta profecía dada con una forma significante que todos lo podemos entender si lo estudiamos? Los explicaré en esta serie llamada ¿Qué sigue? Veamos en el capítulo 1 y verso 1 la frase que dice que Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La frase suceder pronto. Algunos que me escuchan se burlan, dicen, pronto, ya pasaron 2000 años. ¿Qué tan pronto es esto? Tenemos que entender, pues, lo que esto significa. Esto quiere decir que tomará lugar en un periodo corto. Cuando dice sucederá pronto, en griego es takai, takai. De ahí viene la palabra tacómetro. Tacómetro mide la velocidad. Entonces la idea simplemente quiere decir que en vez que esto comience, va a tomar lugar en un periodo de tiempo muy corto, es lo que quiere decir. Es como que la historia va a caminar a una velocidad muy rápida. Por ejemplo, tú has visto un grupo de dominós. Una vez que cae el primer dominó y continúa empujando en su sección, todos los dominós caen. Así es lo que está diciendo aquí. Sucederá pronto. Nos habla del anticristo. Inmediatamente sigue el periodo de la tribulación, la abominación y la desolación, la gran tribulación, el Armagedón, el retorno de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo continuará en su sección en una forma rapidísima. Jesús quiso explicar esto en Mateo 24, 22, diciendo, si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El segundo escenario de este libro nos promete lección. Notemos en el verso 3 que dice, bienaventurado el que lee, ¿verdad? Como dice aquí, bienaventurado los que no creen creer, no, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Es el único libro de la Biblia que tiene promesas de bendiciones. Nos predice futuro, nos promete bendición, nos promete y describe una persona. Este libro produce una respuesta. En otras palabras, cuando él nos dice bienaventurado en el verso 3, dice, oh, qué bienaventurado. Si tú lees este libro, recibes bendición. Pero si no lees este libro, te estás evitando la bendición que Dios desea que tú tengas o disfrutes. Algunos de ustedes me ven con una cara de duda. Dicen, yo he leído parte de este libro y yo no encuentro ningún gusto. Habla de destrucción, tragedias, continúa leyendo porque no ha leído suficiente lejos. Cuando llegas al capítulo 19, 20, 21 y 22, te darás cuenta y encontrarás que nosotros hemos vencido, somos victoriosos porque Jesús obtuvo la victoria por nosotros. Y porque Jesús obtuvo la victoria, Satanás quedó derrotado. Perdió la batalla. Esto te debe de llevar a un estado de sentirte contento, porque entre más vas leyendo, vas descubriendo el plan de Dios para tu futuro y descubrirás que no solamente Satanás pierde, sino que es el perdedor más grande en el libro de Apocalipsis, que quedará encarcelado por 1000 años y luego será suelto por un periodo de 1000 años. Después de esto, la Escritura nos dice que Satanás quedará y será atormentado día y noche. Simplemente pensando en ese periodo de atormenta, te debe hacer sentir contento. Fue un comentarista llamado Lewis Talbert que escribió algunos comentarios acerca de Satanás. No desea que nadie lea este libro, porque él se es derrotado, lanzado al abismo. Y esto nos habla del triunfo final por nuestro Señor Jesucristo. Entre más y más entiendas el libro de Apocalipsis, más alegre y contento te pondrás porque te das cuenta de que Satanás es derrotado, atado, expulsado. Y esto te debe de traer gozo. Veamos la segunda palabra que escribe Juan. Revelación. No es ningún misterio, sino que es una revelación. ¿Qué es revelación? La podemos entender. El diablo no quiere que la entiendas, pero yo leí un libro y escribí un libro. Yo escribí un libro llamado Cómo entender el libro de Apocalipsis. Y en ese libro yo he explicado que este libro se puede entender. Fui a buscar en la página de Amazon donde hay comentarios acerca de este libro que yo escribí, titulado Tú puedes entender el libro de Apocalipsis. Y una persona o personas comentan que ahora pueden entender el libro de Apocalipsis. Son sinceros. Eso es algo hermoso. Muchas gentes leen, pero no creen en lo que leen. Entonces, pueden citar escrituras, pero ni lo creen ni lo hacen. Ya. Ahora pues veremos que no solamente este libro, sino que la Biblia misma es el libro más influyente en toda la historia. El libro famoso llamado Guinness, que nos habla de los récords mundiales. Este libro nos ha dado testimonio que la Biblia es el libro más vendido a través de la historia. Pero el gozo verdadero que experimentarás cuando lees, ¿cómo vas a tener esta relación viviendo una vida pensando en la eternidad? Así es como vas a estar contento. Tener menos y menos y menos desesperación, pensando más en que Dios está en control de este nuestro mundo. Este libro nos predice el futuro, nos promete bendición. El tercer aspecto de este libro es que nos describe a una persona. De todas las cosas que este libro de Apocalipsis nos menciona y sobresalen, nos habla de un individuo en particular. No es el anticristo. ¿Quién es? Tú lo has oído, el Señor Jesucristo. Veamos el verso 1 que dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Muchos no entienden esta explicación, creen que está hablando, pero en griego dice Apocalipsis Christou, Christou, acerca de Jesucristo. Es lo que está hablando. No quiere decir que Jesucristo te va a revelar nada. Este libro nos está haciendo una revelación acerca de quién es Jesucristo, por esa palabra griega que es Apocalipsis. Desafortunadamente, cuando una piensa, gentes piensan de Apocalipsis, dicen, debe de suceder este momento. Les vienen los pensamientos porque han visto muchas películas que la gente ha grabado, editado, y le ponen ciertas experiencias, y muchas gentes creen en la película más que en la misma Biblia. Pero te puedo decir que este libro de Apocalipsis, el significado es que va a presentar, nos va a dar una representación, una revelación de Jesucristo. Nos está hablando de una persona, nos está revelando, no está cubriendo, sino que está descubriendo. De 18 veces que esta palabra se encuentra en el Nuevo Testamento, se refiere a una persona y siempre, siempre hace visible a esta persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace ver con toda claridad a la vida y personaje, personificación del Señor Jesucristo. Así que esta revelación te va a hablar de el futuro, del periodo de la tribulación, de lo que viene en la tierra, pero sobre todo te va a revelar a Jesús. Es la persona que sobresale en el libro de Apocalipsis, Jesucristo. Vamos a imaginarnos una iglesia que han construido en la plaza de tu pueblo o en una parte importante, y los artistas la esculpieron, las levantaron. Cuando ya quedó terminado, la cubrieron con una manta, pero llega un día que hacen una cita y se presenta toda la ciudad interesada en esta estatua, y el alcalde o el gobernador o encargado de aquel pueblo quita aquella manta. De esta forma podemos ver que Dios está quitando la manta de la persona y te dice, damas y caballeros, aquí les presento a Jesucristo. Y entonces puedes verlo con toda claridad. Vamos a, voy a continuar el comentario de Martín Lutero, que él no le dio importancia al libro de Apocalipsis. Una de las razones que él decía que no creía y lo confundía este libro de Apocalipsis es que Martín Lutero decía, mi espíritu no se puede adaptar a este libro y es la razón suficiente por qué no lo estimo, porque aquí no se menciona a Jesucristo ni algo similar. Entonces yo, cuando yo leí este comentario de Martín Lutero, me pregunté, Martín Lutero, ¿acaso tú y yo estamos leyendo el mismo libro o libro diferente? Martín, amigo mío, estabas correcto acerca de la reformación, pero estás bien incorrecto acerca de la revelación. Jesucristo es el punto focal y principal del libro de Apocalipsis. Capítulos 1, 2 y 3 nos muestra a Jesucristo sosteniendo, supervisando la iglesia en una lámpara como un rey y sacerdote. Capítulos 4 y 5 nos presenta a Jesús visto en el cielo como el Cordero de Dios glorificado como el león de la tribu de Judá. En el capítulo 6 a 18 Jesús será el juez de toda la tierra. En el capítulo 19 Jesús regresará como rey de reyes y señor de señores. En el capítulo 20 vemos que Jesús reinará en la tierra como el novio con su novia, la iglesia. Capítulos 21 y 22, Jesús iluminará el cielo y la nueva Jerusalén en el estado eterno. El apóstol Juan, que escribió este libro de Apocalipsis, estaba arriba de 90 años de edad. Él nos habla la visión que tuvo. Juan conocía a Jesús en la carne, no lo conocía en su estado glorificado como lo ve ahora. Ahora Juan nos presenta a Jesús como lo veremos en su segunda venida, no como Juan lo conoció en la tierra. En el verso 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El verso 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 11, que me decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatara, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno, semejante a el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. 14. Su cabeza y sus cabellos estaban blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. 16. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Verso 17 continúa. Pero lo que es interesante, que es aquí vemos la única descripción en toda la Biblia acerca de cómo se ve el Señor Jesucristo. Por muchos siglos los artistas han pintado retratos, figuras. Muchos hemos visto esos retratos y esas figuras que los artistas han pintado. Principalmente en nuestras mentes occidentales vemos a Jesucristo que le ponen, algunos hasta lentes le han puesto, imagínate. Pero nadie puede pintar la pintura de cómo se ve Jesucristo. Pero Juan, él nos está dando testimonio cómo él lo vio. Aquí Juan vio y describió cómo vendrá Jesús en su segunda venida. Vendrá en gloria. Notemos por lo menos dos cosas de que Juan nos menciona aquí, del capítulo 9 al 16. Juan dice, en el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí nos habla de dos cosas. Una de las dos es que era el día domingo, como nosotros los cristianos consideramos el día del Señor. O también, Juan quizás está refiriendo, algunos están de acuerdo que Juan se refería, de que estaba espiritualmente viendo el día del Señor. El día del Señor es cuando el Señor regrese. Es un sinónimo de que una palabra de que al fin de los eventos, después del periodo de la tribulación, vendrá el Señor Jesucristo y reinará. Se puede referir a ese tiempo como el día del Señor, que Juan viajó en el Espíritu hasta el fin de las cosas. En esta serie de visiones que Juan nos presenta en el libro de Apocalipsis, él ve a Jesús glorificado. Notemos que dice que vio a uno como el Hijo del Hombre y que era su cabello era blanco como la lana y como la nieve. Para algunos de ustedes, esto te hace entender. Espero que algunos estén pensando en el capítulo 7 de Daniel, donde Daniel tuvo una visión de Dios Padre al cual se refirió como el anciano de días. Algo muy parecido de la visión que tuvo Daniel a la visión que Juan está describiendo aquí. Con todo y que el lenguaje que aquí se utiliza, Dios utilizó en el principio, yo soy el primero y el último, yo soy el que soy. Aquí Jesús está utilizando las mismas palabras cuando dice yo soy el alfa, el omega, principio y el fin. Una de las características que no podemos negar aquí en el libro de Apocalipsis, que este libro nos afirma, la deidad de Jesucristo. Así que Jesús y Dios Padre comparten las mismas características. Notemos cuando habla de sus ojos que salen como llamas de fuego. Esto quiere decir que Jesús, como Dios, ve hasta lo más profundo de tu vida y mi vida. El escritor de los Hebreos dice, todas las cosas le están a él descubierto para aquel que él creó todo. En esa vista penetrante que Jesús muestra, notamos el verso 15, como dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Todo esto nos habla de justicia. Jesús va a juzgar con poder y justicia. Encontramos en Apocalipsis 404 versos, y de estos 404 versos, 278 hace referencia al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, el bronce y fuego eran señales de juicio. Por ejemplo, en el tabernáculo utilizaban fuego sobre el altar de bronce para presentar el sacrificio por el pecado. Así que ahí juzgaban el pecado con fuego sobre el bronce. Así que Juan el apóstol no es nada raro, sino que para él esto es algo que él estaba bien familiarizado en las Escrituras, y ahora él lo compara con la segunda venida de Cristo Jesús. Este libro nos promete futuro, este libro nos promete bendición, este libro describe a una persona. Punto número 4, este libro produce una respuesta. Este libro nos produce una respuesta, y debe de ser así. Verso 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre de mí, diciéndome, no temas, Juan, yo soy el primero y el último. Esta experiencia del apóstol Juan cambió la vida del apóstol Juan. Aquí Juan nos está diciendo que quedó abrumado, quedó asombrado y sintió todo el deseo de humillarse porque sabe que está frente a un Dios santo. Y él decidió mostrar en humildad alabanza. Esto es bien interesante porque como 60 años antes, cuando Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? De que apareció Jesús, Moisés y Elías, y el escenario que Pedro, Juan, Santiago vieron fue un escenario santo, cubierto de paz, a punto de que Pedro quería quedarse ahí. Así, Juan recuerda aquella visión y ahora ve que son las mismas palabras, pero con una figura diferente. Esto es bien importante de poder ver a Jesús, porque es así lo veremos en este libro de Apocalipsis. Cory Ten Boom, que sobrevivió la mortandad de los nazis, dice, escribió, nunca temas y confiar un futuro conocido en las manos de un Dios conocido, o sea, que el que tú conoces. Entonces, cuando tú llegas a reconocer y ver a Jesús en este libro de Apocalipsis, que espero que así sea, aprenderás a amarlo, a confiar en él, porque vas a encontrar quizás algunos escenarios horribles que sucederán en el futuro en nuestro planeta Tierra, que están predichos en este hermoso libro. Continúa leyendo con interés de entender. En Inglaterra hay un museo que yo he visitado que se llama el Museo Británico. En ese museo encuentra un mapa que se le llama el mapa de los marineros, que este mapa fue escrito por los años 1525. Este mapa nos muestra las costas de los Estados Unidos y lo que se debe de encontrar en esas playas. El cartálogo que escribió este mapa describe diferentes partes y áreas de las costas que todavía no estaban exploradas acá en América. Él escribió y marca en ciertas playas. Aquí van a encontrar gigantes. En otra parte marca, dice, aquí encontrarás serpientes, escorpiones ardientes. En otras partes escribe, aquí encontrarán dragones. Pero eventualmente ese mapa cayó con los años 1800 en las manos de un explorador llamado Sir John Franklin. Este señor modernizó aquel mapa, borró aquellas las expresiones del cartálogo originario y escribió en sus letras modernas, aquí encontrarán a Dios, o aquí se encontrará Dios. Imagínate este libro de Apocalipsis con la misma forma. Aquí vas a leer y te va a hablar de serpientes ardientes, gigantes, vas a leer que hay dragones. En el capítulo 12 vas también a encontrar de que en tu mente, en tu corazón, vas a decir, aquí encontraré a Dios, aquí voy a tener encuentros con Dios. Es lo que vas a aprender en este libro de Apocalipsis. Algunos de nosotros desesperadamente esperamos tener otra visión de Jesús. Algunos de ustedes en sus mentes, lo único que pueden concebir de que Jesús es un niño Jesús en el pesebre. Algunos de ustedes no han salido de ese escenario de ver a Jesús colgado de una cruz. Estos son verdades que Jesús pasó por esas experiencias, pero Jesús ya ni es niño, ni está clavado en la cruz. Jesús está resucitado, es el que es, que vendrá y vendrá glorificado para dar testimonio a vivos y muertos. Entiéndelo. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en tu vida? Quizás, para ti que me estás escuchando, lo mejor que puedes esperar es que tú vas a poder abrazar lo que has deseado y anhelado por los años, ese es tener una relación con el Señor Jesucristo. Visitas la iglesia, oyes los himnos, las lecturas, vienes, continúas viniendo al templo o visitas alguna iglesia de vez en cuando y es todo lo que has experimentado. Entonces, hoy que me estás escuchando, te preguntas, así que, ¿qué sigue para mí? Lo encontramos en el verso 5, que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que debes de esperar en tu vida futura. Reconocer y entender que Jesús te ama. Jesús desea lavarte de tu vida pecaminosa. Entonces, Jesús está proveyó su sangre. Por eso vino Jesús la primera vez, para tratar con tú nuestro pecado derramando su sangre, para que te sientas perdonado. Eso es lo que debe de seguir para todos nosotros. Así vamos a la presencia del Señor en oración. Padre, al concluir el estudio de hoy, en este libro de Apocalipsis, vamos a continuar esta consideración de que lo vamos a estudiar esperando tu guianza y tu dirección, Padre Santo, para entender qué sigue. Así, vamos a ver la visión que el apóstol Juan tuvo, que él humildemente la escribió. Vamos a ver cómo Juan te adoró, te alabó, se humilló, quedó abrumado, asombrado, porque sabía que estaba en la presencia de un Dios santo, porque la Escritura nos dice, cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres y bienaventurados los que lloran, porque serán consolados espiritualmente. Padre Santo, yo te pido que muchos de nosotros que estamos entendiendo esta Escritura, que no nos separemos de ti, sino que vengamos hacia ti, porque reconocemos que tú eres el principio y el fin, que tú eres el primero y eres el último. Tú conoces todo desde el principio, tú lo has predicho, nos has hecho entender, nos lo has revelado, Padre Santo. Gracias por todo esto. Tú lo has mostrado en detalle a través de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo, Señor, tú deseas que reconozcamos que tú nos amas y que podemos comprobar que tu amor fue el que decidiste venir al mundo, ser humano, y después como humano derramar tu sangre y pasar por ese horrible dolor en nuestro lugar. Así que tú que me estás escuchando, ya sea aquí en el templo de la Capilla Calvario de Albuquerque, o si me estás escuchando a distancia en alguna parte del mundo a través de esos hermosos sistemas de comunicación como lo es la radio, televisión, la internet y algunos otros medios de comunicación que Dios nos ha permitido. No le tengas miedo. Úsalos para el bien de Dios. Dios te está llamando. Dios te está diciendo, ven, ven. Si por algún tiempo tú servías al Señor Jesucristo, pero te has reincidido, te has extraviado, Dios te está llamando, Dios te está llamando. A los que están aquí en el templo, yo les digo, quiero pedirles que levanten su mano como señal de aceptación, que desean continuar en la presencia del Señor. Y si tú que me estás escuchando, a muchos kilómetros de distancia de Albuquerque, Nuevo México, también te digo, si no estás manejando un automóvil por la carretera o manejando una máquina electrónica o motorizada, yo también te pido que como señal de aceptación levantes tu mano y así yo voy a ir a la presencia del Señor en oración. Aquí nosotros estamos en la Capilla Calvario. Toda la congregación está inclinada alabando a Dios en la presencia de un Dios santo. Yo como el pastor, el ministro, soy el único que estoy viendo la congregación. Padre Santo, te doy gracias por tantas gentes que nos están escuchando y han levantado su mano como señal de aceptación. Porque tienen problemas, sienten la necesidad de que venir a tu presencia y que tú los limpies. Padre Santo, tócalos, límpialos, quítales esa culpabilidad de su vida. Lávalos con que tengan la fe en que tú los has perdonado y que ellos puedan sentir ese perdón. Sí, Padre Santo. Ahora, todos digan conmigo, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador, perdóname. Yo creo que Jesús murió en la cruz y lo hizo por mí. Y Jesús derramó su sangre como perdón de mi pecado. Jesús fue sepultado con mis pecados y resucitó limpio de todo pecado. A este momento, Padre Santo, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. Me encuentro en tu presencia, Padre Santo. Y, Padre, dame esa esperanza para el futuro. Permíteme vivir para ti. Todo esto te lo digo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a una gran distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con la conexión, tenemos un número telefónico libre, sin costo alguno para usted. Este número es, y llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.